Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a un nuevo programa de Ecos de lo Remoto aquí, en Onda Madrid. Esta noche toca aprender, toca abrir las puertas un poco de la percepción. Estaremos con un experto que nos ayudará a ello. Estaremos con Epifanio Alcañiz, que nos hablará de los misterios telúricos de Madrid. Hoy hablamos en Ecos de lo Remoto, al fin y al cabo, de energías, de radiestesia y de cómo percibirlas. Y al otro lado de la línea, espero que esté como siempre y que suene como un trueno, Israel Gordón, desde San Boi, desde Barcelona. Muy buenas noches, Israel.
Buenas noches, Álvaro. Pues sí, la verdad es que hoy en Ecos hablamos de líneas ley, de puntos energéticos, de intersecciones entre nosotros, al fin y al cabo. Hablamos de lo que hacemos en el programa, que es estar unidos por una fuerza que es la del misterio, como todos sabéis. Y por eso esta noche, más que nunca, tenéis que hashtear todos con este hashtag EDLR Telúrica. Telúrico.
EDLR telúrico para comenzar, sí. Y vamos a recibir los mensajes de la gente, porque podemos hacer preguntas, podemos resolver nuestras dudas esta noche, tal vez. ¿Qué es una línea Hartmann? ¿Qué es una línea Curry? ¿Cómo discurren todas estas líneas energéticas bajo la Tierra? ¿Y cómo pueden afectarnos a nuestra salud? ¿Qué es una geopatía? Y, por ejemplo, personas que duermen mal, puede tener un motivo. Esta noche tal vez tengas una respuesta. Y sobre todo, hablaremos de lugares misteriosos de Madrid, lugares emblemáticos que por los que pasamos muchas veces en las rutas de misterio, pero que vamos a conocer qué tienen por debajo, qué bulle debajo, por ejemplo, de la estatua del ángel caído en el Retiro. Y bueno, solamente deciros que podéis seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, simplemente buscando Ecos de lo Remoto, y tenéis un correo a vuestra disposición, info@ecosdeloremoto.com. También tenéis ecosdeloremoto@gmail.com. Sin más, comenzamos este programa, EDLR Telúrico. Bueno, pues hoy tenemos, y tengo a mi lado, y los que nos estéis viendo en directo, hoy es un programa para escuchar desde el coche, sí, pero también, especialmente, si nos puedes ver en directo a través de las cámaras de Onda Madrid, pues vas a ver algo especial. Traemos objetos y traemos muchas sorpresas. Epifanio Alcañiz, investigador de esas energías telúricas, podemos decir que radiestesista y un poco más que radiestesista. Bienvenido a Ecos de lo Remoto.
Álvaro, buenas noches, un saludo para todos.
Bueno, pues es un placer que estés con nosotros, y la primera pregunta, aunque sea obvia, pero tenemos que hacértela. ¿De dónde viene ese interés por por medir también la energía que nos rodea y por también estar en contacto con ella? ¿Desde dónde y desde qué época viene este interés?
Pues he de decirte que hasta hace 14 años yo desconocía incluso el significado de la palabra radiestesia, que por si alguno lo desconoce, vamos a aclararlo. Uh-huh. Proviene de dos vocablos en latín y en griego: radius, radiación; aestesis, percepción, o sea, percibir las radiaciones. Uh-huh. Para eso sirve la radiestesia. Entonces, la verdad es que yo creo que estaba en mi camino, ¿no? O sea, cuando se cruzó, llegó cuando tenía que despertar, y esto fue como un veneno para mí, porque dedicaba todo el tiempo, busqué todo en internet, todos los libros que caían en mis manos, y empecé a ver la disparidad que había de lo que escribía uno y lo que escribía uh-huh. otro. Y bueno, pues me propuse un poco empezar de cero, empezar a investigar por mí mismo qué era lo que había de verdad y lo que había de que no era tan cierto. Uh-huh. Y bueno, pues en ello estoy, la verdad. O sea,
claro, esta vida es un aprendizaje continuo.
Continuo. ¿Verdad? Yo, cuando me llaman maestro, sinceramente, no hay peor insulto para mí, porque entiendo que yo moriré siendo un aprendiz de radiestesista.
Bueno, pero algo nos puedes desvelar a los que sí que somos neófitos, pero que nos interesan estos temas. Por ejemplo, a la hora de contemplar nuestro planeta, la Tierra, digamos que tendría varias capas, pero lo que nos interesa, ¿qué autopistas, qué líneas energéticas podemos encontrar y qué orientación tienen estas líneas a lo largo de la Tierra?
Bien, creo que me estás preguntando por lo que denominamos geopatías, uh-huh. geotierra, patía, patos, enfermedad. Son unas líneas telúricas que alguno me preguntaba por el título de mi libro, que significa los misterios telúricos de Madrid. Tellus Mater era una diosa romana. Tellus, uh-huh. o sea, es tierra. Entonces son las energías telúricas, son las energías que emanan de la tierra. Y entonces hay unas redes telúricas que entendemos los radiestesistas uh-huh. que son nocivas para la salud. Por dos razones. Las geopatías, que las denominamos geopatías, junto con la vertical de las venas de agua, son las principales geopatías. Uh-huh. Hay dos principales redes, hay más redes, pero hay dos que son principalmente nocivas, al menos a mi entender. La red Harman, ¿sí? se llama así en honor a su descubridor, y la red Curry, igualmente. La red Harman son unas líneas, muros invisibles de radiación, no de energía, de radiación, que emergen de la Tierra y que tienen unos 21 centímetros de ancho uh-huh. y forman cuadrículas, rectángulos de 2 por 2 y medio aproximadamente, posiblemente uh-huh. un poco menos porque creo que últimamente se van acercando un poco. Uh-huh. Y la red Curry, pues tiene igualmente, recorre el planeta y, sí. y van en diagonal con estas otras. Ajá. Entonces forman cuadrados. Unos 50 centímetros de ancho, el ancho de la línea. La separación entre ellos, pues cuando yo empecé hace 14 años eran unos 3 metros y medio. Cuando las descubrieron nos hablaban de unos 6 metros. Eso fue en 1920, 30, más o menos, 40. Fue la época dorada de la radiestesia. Uh-huh. Y actualmente andan por unos 3 metros. Se van acercando más que las otras. Y yo creo que es por toda la radiación electromagnética artificial que estamos metiendo al planeta.
Ajá. Digamos que las líneas Harman van norte-sur, este-oeste.
Correcto.
Y las líneas Curry irían, suroeste. Digamos que van en oblicuo, ¿no? Las cruzan.
En diagonal. En diagonal, sí.
Entonces, si todo esto
sureste, noroeste.
Exactamente, sureste. Y entonces, si se cruzan ellas, forman también otra figura distinta y no sé si es especialmente, bueno, lo que llamamos también el vórtice, ¿no?
Una de las geopatías más agresivas es un doble cruce.
Ajá, por eso digo.
Cuando uh-huh. se unen los dos cruces de la línea Harman y la línea Curry, uh-huh. Tiene un nombre, ya lo denominaron nuestros antecesores radiestesistas, le denominaron un punto estrella. Uh-huh. O sea, entonces, lo curioso es que esta geopatía, que es de las más agresivas que hay, es por donde emergen los vórtices mayores. Y los vórtices son columnas de energía positiva, de la que necesitamos para recargar nuestro uh-huh. cuerpo energético y de la que circula por el planeta. Sin energía, sin esta energía sutil, universal, es la misma que se utiliza en Reiki, que parece sí. que es más conocido, y es la que alimenta nuestro cuerpo energético. Uh-huh. Y recordar que incluso para los cristianos, o sea, el alma forma parte de nuestro cuerpo energético, no de nuestro cuerpo físico. Entonces, yo creo que la Tierra, que es un elemento vivo, uh-huh. Se sirve de estos vórtices para regular la calidad biótica, que es la energía que circula por el planeta, por los distintos sitios del planeta.
Vale, pues ahora que hemos definido un poco las principales, porque ya decimos que, como dice Epifanio, hay más, pero bueno, las principales líneas que pueden afectarnos de alguna manera. Normalmente, cuando hay un cruce de líneas Harman o de líneas Curry, ya puede ser importante para la persona, en el sentido de si pasas mucho tiempo encima de uno de estos, pero si encima se juntan ellas formando la estrella, pues ya digamos que es especialmente potente. Y en este momento pues voy a darle paso también a Israel, que está al otro lado seguro escuchando muy atentamente, y vamos a ver también los comentarios que tenemos en Twitter. Israel.
Buenas noches, Epifanio.
Hola, buenas noches, Israel.
Pues la verdad es que es un tema muy, muy interesante y bueno, hay una pregunta que te iba yo a hacer, pero que se han adelantado los oyentes, concretamente Chris nos pregunta, ¿esto de la radiestesia tiene algún fundamento científico?
No tiene ningún fundamento científico, puesto que esta radiación que entendemos que sale de la Tierra, que remite la Tierra, que no se queda la radiación que recibe y la remite, es tan baja, tan ínfima, que es imposible medirlo con aparatología. Tenemos evidencias, sí. Yo, por ejemplo, bueno, no, antes que yo lo hizo la Iglesia, momificaba sus cuerpos incorruptos situándolos sobre un vórtice, y yo he momificado animales, he traído alguna muestra hoy, o filetes de carne, simplemente con energía. Estas son cosas para las que la ciencia no tiene ninguna respuesta, pero no es que la desconozca, ¿eh? Porque resulta que hace ya 90 años, casi 100, que se está momificando la materia, la carne muerta, con energía. Se descubrió, ahora hablaremos de ello si queréis, en las pirámides de Egipto, y como digo, son casi 100 años. En estos 100 años se han interesado muchos científicos, porque una cosa es la ciencia y otra cosa son los científicos. La ciencia, al igual que la Iglesia, no sabemos, yo particularmente cuando hablo de la ciencia no sé de quién hablo, y cuando hablo de la Iglesia me pasa lo mismo. No sé si me estoy refiriendo al párroco de la iglesia más cercana a casa o a quién. Entonces hay muchos científicos que han experimentado el ver cómo se mueven, porque el simple hecho de que las varillas se crucen sin ningún movimiento aparente, voluntario, ya es un enigma para la ciencia. Entonces, claro, por eso no hay una explicación científica, pero la habrán buscado, no lo dudo, pero no la tenemos de momento.
Y además, a veces, cuando se marca un cruce de líneas Hartmann, después sí que se puede ir con un aparato, por ejemplo, con un electromagnetómetro, y sí que dan picos de actividad interesantes, que no los dan en ninguna otra zona del lugar. Si un zahorí o un radiestesista dice, este es un cruce, y después va la persona con su bata de científico y pone a medir ahí, sí que salen resultados interesantes. O sea que la ciencia no tiene una respuesta concreta de momento, pero sí sabe que hay puntos que están alterados y que no tienen una explicación porque, por ejemplo, haya un aparato, digamos, pues por ejemplo, este ordenador ya te puede alterar un poco el campo. Pero donde marcan estas personas como tú, Epifanio, que saben medir estos puntos y localizarlos, después viene alguien a medirlo y sí que da resultados.
Pues o sea, eso sería estupendo, poner más énfasis en ello y poder constatarlo.
Claro que sí. Bueno, por aquí nos preguntan, antes de pasar a otro tema, nos pregunta VQO, dice, ¿qué relación telúrica existe entre el paso de un canal de agua? ¿Por qué el paso de estas corrientes producen efectos negativos, si es que los producen?
Sí, sí los producen. Mira, una de las geopatías más agresivas que hay es una vena de agua subterránea. Puede ser, no hace falta que sea subterránea, podría ser dormir encima de un río es más difícil, pero sí que había viviendas, molinos que han estado situados sobre un río, sobre una corriente de agua. Mirad, el zahorí es un radiestesista. Al final es un nombre mucho más antiguo, es una técnica. Lo que sucede es que el zahorí solo se dedica a detectar venas de agua subterránea, abrir pozos. Y lo que hace el zahorí no es que huela el agua, no es que la sienta, no es que la presienta, simplemente detecta la radiación que hay en la vertical. Y esa radiación altera nuestros ciclos vitales. De hecho, como digo, en lo que podríamos decir que fue el resurgir de la radiestesia, que fue entre 1910 y 1950, sobre todo en Francia, pero también en Alemania, en otros países, se dieron cuenta, empezaron a llamar punto cáncer a los cruces de agua. Cuando había una cama situada encima de un cruce de dos corrientes de agua, se dieron cuenta de que moría el padre y moría el hijo, el que heredaba la casa después. O sea, enfermaba. Yo no digo que una geopatía tenga el 100% de la culpa de claro. una enfermedad, pero es un condicionante muy, muy importante. Y yo, sinceramente, tengo evidencias de que así es, de que así es.
Pues eso es interesante porque, bueno, habrá personas que a lo mejor en algún momento de su casa, en algún momento se hayan sentido en algún lugar y en algún momento de su vida se hayan sentido un poco más incómodas. Puede ser por mil razones, pero una de ellas podría ser por eso, que también se encarga de estudiarlo de alguna manera la filosofía oriental con este tema del Feng Shui, de cómo colocar y dónde colocar cada mueble y especialmente la cama, porque es donde descansamos y donde pasamos al mundo de los sueños.
Hay una diferencia con el Feng Shui. Lo que estudia es la circulación de la energía que circula, porque uh-huh. bueno, el poner formas que sean agradables a esa circulación, pero no estudia la radiación que emerge de la Tierra, es decir, aunque hay gente que trabaja el Feng Shui, trabaja la radiestesia, lógicamente. Pero voy a dar una clave que a muchas madres que nos escuchen les resultará familiar. Uh-huh. Los bebés cuando nacen detectan si están a gusto o no. Cuando un bebé en la cuna, en los primeros meses de vida, luego se acostumbran, cuando amanece tumbado en la almohada o a los pies y parece que, uh-huh. que no encuentra el sitio adecuado, es porque le está surcando una geopatía y no está a gusto, no le deja descansar y busca un sitio donde poder descansar. Es por eso, simplemente. Quien esté en ese caso ahora, que tenga un bebé, le suceda que mueva la cuna medio metro a un lado, medio metro a otro, hasta que vea que coge una postura donde realmente descansa. Porque si no, a los dos o tres meses, o cuatro o cinco, se acostumbrará y, bueno, pues le estará afectando la geopatía, pero no ya uh-huh. dejará de detectarla.
Qué interesante. Israel, veo que hay muchos comentarios en Twitter. Vamos a ir dando paso a tus preguntas, por supuesto, y también la de los oyentes. Cuéntanos.
Bueno, pues los oyentes están muy interesados en el tema. Y, por ejemplo, Ismael Cabeza pues nos comenta de un tema interesante y bastante desconocido. Muy curioso de las líneas Harman, líneas Curry y las geopatías. Uh-huh. Manuela Otero nos dice que le gustaría saber cómo funciona la radiestesia para localizar un objeto a distancia. Nos comenta que hace muchos años el doctor Jiménez del Oso realizó un experimento sobre esto con su anillo. Pues mira, esta es una buena pregunta.
Buenísima.
Muy buena.
Pues,
a ver qué nos contesta.
Primera sí. pregunta, ¿se puede hacer? ¿Se pueden encontrar tesoros y objetos ocultos?
Os contesto. Con radiestesia no. ¿Vale? Vamos a ir separando conceptos.
Muy bien.
Yo no dudo de que haya personas que puedan encontrar objetos perdidos. Yo no. Tan solo encontré unas llaves realmente una vez que las perdí. Las encontré, después he hecho muchas pruebas y nunca he podido encontrarlas. Uh-huh. Esto no sería radiestesia, recordad el nombre, radiación y percepción. O sea, entonces, un objeto no emite una radiación claro. distinta a otro objeto, o sea, no. Esto no sé, pero sin embargo, yo no dudo que hay personas, yo considero que la mente es como un pasillo de puertas cerradas en las cuales algunas personas... se les abre alguna, tienen una apertura en una y entonces pueden hacer según qué puerta, sí, hacen unas cosas u otras. Entonces, yo sé que hay personas que pueden encontrar o lo utilizan para buscar enfermedades, órganos dañados. Esto no sería exactamente, desde mi punto de vista,
claro.
radiestesia. Pero efectivamente utilizan el péndulo. El péndulo se utiliza para muchas cosas. Incluso algunas personas que echan las cartas utilizan videntes, utilizan el péndulo en vez sí. de las cartas. O sea, entonces quiere decirse que un péndulo es el martillo que clava el clavo. O sea, uh-huh. es una herramienta, no es otra cosa. Porque la radiestesia, no lo olvidemos, las varillas no nos dicen nada. Nos dan una respuesta, pero la respuesta la buscamos en el subconsciente. Es la que nos interesa. Y la varilla se puede mover con el consciente. Y esa respuesta no nos interesa nunca. Siempre es mentira. Y es muy complicado. El problema que tenemos es que no tenemos un semáforo que nos indique cuándo es la respuesta viene del consciente o del subconsciente. Ese es el verdadero problema. Por eso está tan devaluada, porque cualquier persona que coge las varillas por primera vez y se le cruzan y dicen, me oye a mí hablar de los vórtices, y dice, oh, vórtices, coge el péndulo y dice, ¿hay algún vórtice aquí? Y el péndulo se le mueve y dice, sí, ahí me escriben y dicen, tengo un vórtice en medio de la cama. No, no tienes un vórtice en medio de la cama. Pero tú has encontrado la respuesta que querías encontrar, no la respuesta verdadera, sino la que previamente habías condicionado.
Eso es muy difícil, llegar a conclusiones, digamos, fehacientes y que no sean las respuestas que tú mismo quieres dar. Es muy bueno el ejemplo que has mencionado de que nosotros somos antenas y digamos que estos son instrumentos para afinar un poco más esa antena, pero realmente hay que saber cómo utilizarlo para que no sean respuestas que inconscientemente las estamos dando. No quiero decir que tú estés moviendo el péndulo para que diga que sí, pero a veces ese péndulo sí que lo estás moviendo, tu inconsciente lo está moviendo.
No, lo está moviendo tu consciente. Mira, a mí si alguien me pregunta qué número va a terminar la lotería este viernes, por ejemplo, o el sábado, y yo al azar contesto un número, digo el 5, tengo las mismas posibilidades de acertar, es decir, es un número al azar, que si se lo pregunto al péndulo, porque como no tengo, si yo tuviese permiso para obtener esa respuesta, la obtendría, pero como no lo tengo, hace un bucle y quien salta es el consciente, el que contesta, y el consciente me dice lo mismo, un número al azar. O sea, las posibilidades de que acierte son pequeñas. Esto funciona
claro.
Así.
Así es. Hemos mencionado un poquito y vamos a enseñar algunos ejemplares que traes contigo. Los que estáis viéndonos por las cámaras vais a alucinar. Porque, ¿cómo es esto de utilizar este tipo de cruces y este tipo de vórtices? Vamos a diferenciar los dos tipos principales que hay según cómo giren los tipos de vórtices y también la historia que me has contado tan interesante de que su origen es muy remoto y puede andar en el reino de las pirámides. Cuéntanos.
Sí, mirad. El tema de la momificación de la carne, de la materia, no sé si así se podrá...
Sí, o sea, está saliendo en la cámara. Tiene un ladrillo epifanio en la mano y en el pegado a ese ladrillo hay una criaturita.
Es una rata que momifiqué hace... Bueno, del 2011 creo que está ahí momificada en un vórtice. Simplemente la puse sobre el ladrillo, la metí en una caja de zapatos con una base de arena para que absorbiese los líquidos que va perdiendo y la dejé ahí. Tardó de vez en cuando iba, abría la caja de zapatos a ver cómo iba y tardó exactamente 3 meses en quedar solo en la piel y los huesos.
Quiere decir que no sucumbe a la descomposición.
Efectivamente. Yo no soy científico, soy radiestesista, entonces no tengo la respuesta. No sé por qué. Pero lo que sí sé es que cuando en una cripta hay un cuerpo incorrupto, no es por la humedad, por el ambiente de la cripta.
Eso puede ayudar, en todo caso.
En la mayor parte de los casos. No digo que en algún caso yo sé que hay momias en el desierto y eso que no han sido momificadas en un vórtice. O en los glaciares o en fango que han caído. Y no ha sido por la energía. Pero yo, con energía, además, esto... la evidencia es que lo puedo repetir todas las veces que quiera. O sea, es que esto no tiene...
Con materia orgánica, pueden ser vegetales...
Sí. No, mira, es que esto es
por ejemplo, un plátano.
Esto es un plátano. No sé si se ve, parece una algarroba, pero es un plátano. Era un plátano y está completamente duro. Ha perdido el líquido.
Se ha quedado completamente negro, lógicamente, pero se ha quedado...
Esto es una urraca, igualmente.
Adiós, aquí la tenemos.
Igualmente es un pájaro momificado que tiene ya 4 o 5 años.
Vamos a decir, Epifanio, que no los has matado, que te los has encontrado así.
No.
Que algunos oyentes nos escucharán y efectivamente...
No, mira, este pajarillo, hace un mes o así, este pequeño pájaro, iba por la carretera hace un mes y vi cómo golpeaba contra un coche y tuve que dar la vuelta, casi 1 kilómetro, dar la vuelta, volver y tuve la suerte de que no lo había aplastado ninguna rueda y lo recogí y lo momifiqué.
Es que se ha quedado que parece taxidermista.
En un vórtice. Bueno, efectivamente, sabemos de esto. Os voy a contar un poco la historia porque es muy interesante y se desconoce. Aproximadamente en 1920, más o menos, no sé exactamente qué año, pues tampoco está registrado, un francés aficionado a la radiestesia, que creo que el nombre era Antoine Bobis, visitó Egipto, visitó las tres pirámides de Egipto. Uh-huh. Cuando estaban abandonadas, no había un guarda allí que impidiese el paso, y al penetrar en su interior le llamó mucho la atención de que había muchos animales del desierto momificados dentro, en su interior. Uh-huh. Muertos y momificados. Le llamó tan poderosamente la atención que al volver a Francia encargó a un carpintero que le hiciese una pirámide de madera. Uh-huh. Y la puso en su jardín. Observó que estas tres pirámides de Egipto estaban perfectamente orientadas, con brújula, las caras miraban a los puntos cardinales, pero perfectamente. Uh-huh. Hizo lo mismo en su jardín y metió el cadáver de un gato y se le momificó. Y ahí empezó la carrera de, no sabían si era por energía o qué, pero ahí es cuando se empezó ya a ver que algo sucedía con estas estructuras. Y estas estructuras son unos generadores de energía. Uh-huh. Yo he momificado con 4 triángulos de cartón haciendo una pirámide, simplemente orientándola bien, he momificado deshidratado una manzana, una naranja, un filete, o sea, cualquiera puede repetir la prueba. Pero, eso sí, si no lo orienta perfectamente, solo admite un grado así de variación, no tiene
nada.
No
va a salir nada.
Nada.
Y entonces, los egipcios lo sabían a la hora de crear sus momias, a la hora de momificar a sus... Porque luego han quedado muy bien.
No.
No lo sabía.
Estoy seguro de que no. Mira, yo hay casi 200 pirámides en Egipto. Lógicamente yo no tengo la respuesta, lógicamente. Pero lo que está muy claro es que hay tres que son distintas a los demás. Mira, cuando yo me di cuenta de que era un radiestesista un poco especial, no era un radiestesista al uso, fue cuando visité Egipto precisamente. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegué allí y me puse delante de las pirámides y dije, ostras, nadie ha dicho que estas tres pirámides están construidas sobre tres vórtices energéticos. Y en Egipto hay muy pocos vórtices. Nadie, ¿cuántos radiestesistas han pasado por aquí en estos últimos 100 años? 1.000, 2.000, no lo sé. Ninguno ha detectado un vórtice y yo lo detecto. Esto puede ser algo que esté en mi mente solo, por eso necesitaba hacer la prueba y ver que podía momificar, igual que se podía momificar en una pirámide. Uh-huh. Y bueno, pues efectivamente, cuando pasé a la cámara del rey, porque pasé solo a la de Kefren, vi que el vórtice estaba allí, un vórtice de 19.000 unidades bobis, un vórtice mayor, que estaba en medio de la cámara, no en el sarcófago, sino al lado. Y las tres pirámides se construyeron en ese sitio, no porque estén orientadas con ninguna estrella, sino porque allí hay tres vórtices.
Claro.
Y hay tres, no hay cuatro ni dos, por eso hay tres pirámides. Y estas, para mí, son las que hicieron los dioses, los creadores, los arquitectos, uh-huh, quien quiera. Y el resto son copias.
Sí, y además, el resto de las pequeña escala y ya no son lo mismo. Las tres grandes pirámides son las tres grandes
las
pirámides.
Las otras podemos decir que son hechas por los egipcios.
Ajá.
Y esas tres, pues no sé si las hicieron, hacerlas a lo mejor trabajaron los egipcios. Digo,
quienes dio las instrucciones pudieron ser otros,
¿no? Otros. Pudieron ser atlantes, pudieron ser extraterrestres, no lo sé, no tengo ni idea. Pero alguien con unos conocimientos que desde luego estoy seguro que no necesitaron de un palo, como han dicho ahora en el equinoccio de invierno, para orientar las pirámides en absoluto. A lo mejor para hacer las otras 190 pirámides sí, pero para estas tres seguro que no.
12 y 28 hablamos de, bueno, pues de energías, hablamos también de momificación y de este misterio que siempre nos ha rodeado al ser humano. Israel, te doy paso porque sé que estás alucinando cuando has visto a nuestro compañero animal momificado. Cuéntanos.
La verdad es que es una pasada estos descubrimientos que estamos haciendo esta noche y bueno, que para mí es una cosa completamente nueva. Mira, estoy leyendo ahora mismo, uh-huh, algo que ha escrito Epifanio.
¿Sí?
Y comentas algo muy interesante sobre el convento de la Anunciación en Alba de Tormes. Mm.
Claro.
Algo, claro, porque has hablado de las pirámides, has hablado de de otros tipos de momificación, pero es muy interesante también que también tenemos pues algunas ilustres enterradas en vórtices energéticos, ¿no?
Bueno, algunas ilustres, pero ahora voy a dar un bombazo que, o sea, vamos a ver. Sí, mira, cuando yo visité el convento de Alba de Tormes, yo previamente soy teleradiestesista. y teleradiestesista, al contrario, mira, radiestesista podemos ser todos, cualquiera. Teleradiestesista es una cualidad que se porta al nacer, es algo que se porta en el ADN, o no lo sé. No lo sé porque viene un poco de familia. Igual que médium, mira, siempre que veáis a alguien que es médium, habrá alguien en su familia, su abuela, su tatarabuela, su tía, su prima, siempre habrá alguien que ha sido también médium. Siempre. Esto es algo que viene, ya digo, que es algo que viene en la saga familiar. Yo, mi abuela curaba el mal de ojo y lo aprendió de su abuela, que era mi tatarabuela. Es decir, y era más difícil en estos tiempos, pues, el poder destacar o... Lógicamente, si no practicas algo, no puedes llegar a ejercerlo. O sea, claro, tú puedes, alguien puede ser un superdotado para la música, pero si la vida le lleva a ser agricultor y jamás ha visto delante un piano, pues nunca va a hacer música, aunque coja una lata y la golpee con un palo y saque sonidos armónicos, pero nunca va a llegar a descubrir lo que podría haber sido, ¿no? Esto, hay mucha gente que muere sin llegar a descubrirlo. Uh-huh. Entonces, Yo, cuando vi la foto, antes de ir a un sitio, siempre lo veo en foto. La foto guarda toda la información y yo detecto si hay un vórtice. Yo sabía que allí, en esa iglesia, había un vórtice de 24.500. Entonces, cuando llegué allí y me puse delante de la iglesia, pues volví a preguntar delante de la iglesia. Efectivamente, seguía habiendo un vórtice de 24.500 y cuando traspasé la puerta de la iglesia, pues pregunté con el péndulo en qué dirección está, como hago en todas las iglesias, y entonces el péndulo me marcó una dirección, fui siguiéndolo, y cuando llegué allí, pues me encontré con un nicho en la pared, una especie de sarcófago en forma de copa, y un cartelito que ponía: en este lugar fue enterrado Santa Teresa de Jesús, digo, cabalito, en el vórtice de 24.500, cuerpo vaya, incorrupto vaya de la iglesia, uno de los pocos cuerpos que sabemos dónde fue enterrado. Es decir, Santa Teresa de Jesús, que yo no dudo que fuese santa, ese es otro problema, pero lo que está claro es que no está su cuerpo incorrupto por ser santa, sino por ser enterrada en un vórtice. Si en ese mismo lugar actualmente entierran un cordero, uh-huh, el cordero se va a momificar sin necesidad de que sea santo. Pero lo que iba a decir es que Franco, que era muy aficionado a estas cosas, y ya en pleno siglo XX, porque desde el siglo XVIII ya no se construyen iglesias sobre los vórtices energéticos, hasta el siglo XVIII todas las iglesias, absolutamente todas las iglesias, están construidas sobre al menos un vórtice, si uh-huh, no había iglesia, si no había vórtice, no había iglesia.
¿Y suele coincidir que está el vórtice en el altar o eso ya es más diferente?
Es la mayor parte de las veces está en, ajá, el altar, vale, la mayor parte, pero no siempre, a veces en una capilla. Uh-huh. Y a veces la iglesia la han modificado después, posteriormente, claro, o sea, y ya el vórtice se ha quedado, la han hecho más grande y se ha quedado en medio de la sala o en un sitio perdido, ¿no? Pero uh-huh, en origen normalmente era en el altar, normalmente. Pero lo que iba a decir es que Franco, que era muy aficionado a estas cosas, encontró a alguien que detectaba los vórtices energéticos. Hay muy pocas personas que los detecten. Yo no conozco actualmente a nadie, salvo yo. Entonces, alguien encontró, porque alguien le habló de este sitio donde hizo el Valle de los Caídos. Porque el Valle de los Caídos, uh-huh, es un lugar de poder, un lugar energético especial, igual, similar a Stonehenge. Similar, energéticamente similar a Stonehenge. Y yo digo, cuando dicen que van a sacar a Franco de su tumba, yo me froto las manos, estoy deseando que lo hagan, porque espero que salga momificado. Y no por efecto de los fármacos que le pusiesen, sino simplemente por el lugar donde fue enterrado. Uh-huh.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Bueno, pues enseguida nos vamos a sumergir en, concretamente, los misterios telúricos de Madrid. Aunque, bueno, de refilón hemos tocado uno que está en la Comunidad de Madrid, como es el Valle de los Caídos, y ya nos están preguntando muchísimo, como podrás comprender, sobre tu libro, con el círculo rojo, y nos preguntan también sobre un punto que, quieras que sí o que no, además está muy cerquita, sobre el área telúrica del Escorial, el monasterio del Escorial y demás. ¿También sería equiparable lo que hay debajo del Escorial con lo que tenemos en el Valle de los Caídos? ¿Equiparable de alguna manera?
Bueno, debajo y arriba, ¿eh? O sea, yo entiendo que los vórtices son columnas invisibles de energía que llegarían como mínimo hasta la atmósfera. Uh-huh. Y posiblemente ahí den un giro y vuelvan a entrar. O sea, antes hablábamos de vórtices en levógiro y en destrógiro.
Es verdad, no hemos explicado esto del todo, vamos a comentarlo.
Sí, los vórtices en levógiro, en sentido, la energía siempre avanza girando, aunque sí. Avance en línea recta, siempre va girando a izquierdas. Entonces, cuando entra en la Tierra, sería un remolino a izquierdas, ¿vale? Uh-huh. Y cuando sale de la Tierra, sería un remolino a derechas. Pero entiendo que esto es simplemente por nuestra percepción. Es decir, si un vórtice o una espiral, si cogemos, yo he hecho la prueba con un sacacorchos le pones mirando para abajo y la espiral la lleva a derechas, y si le das la vuelta, verás que la espiral cambia de sentido y está a izquierda. Pues uh-huh. Esto pasa con los vórtices, es simplemente que en la otra parte del planeta, si atravesasen la Tierra, nos pondríamos invertidos, como si estuviésemos haciendo el pino aquí. Entonces, lo que entra a izquierda lo veríamos a derechas. Uh-huh. Simplemente, siempre gira a izquierda la energía. Pero sí, los que entran son levógiro y los que salen son destrógiro.
Y depende de que sea, de que sintamos positividad o negatividad.
No.
O no. O simplemente son ambos, diferentes formas de percibirlo.
Diferentes formas de percibirlos, pero ambos sirven, recargan nuestro cuerpo energético. Ajá. De hecho,
eso es bueno recalcarlo.
Es bueno ponerse sobre un vórtice energético para recargar nuestras. Sería como un enchufe, una toma uh-huh. de. Una recarga.
Uh-huh. Y en este sentido, tenemos algún punto importante en ese monasterio que se construyó Felipe II, en sí. ese lugar que es un templo absoluto y donde, por cierto, están enterrados muchos de los monarcas en un lugar muy especial también.
Sí, efectivamente, el pudridero, para mí, uh-huh. esa sala secreta es una fábrica de...
Claro.
Es una habitación para momificar reyes. Uh-huh. Así de claro lo digo, así es como lo siento. Y, de hecho, tenemos... Solo hay la historia, aunque es un secreto muy bien guardado por los monjes de allí, la historia nos dice que hubo una reina que uh-huh. sí, es la única que han dejado ver y estaba momificada, que ha pasado por el pudridero. Esta es Mariana de Austria, uh-huh. la segunda esposa de Felipe IV, me parece recordar, y esta sí que está escrito en la historia que vino alguien de Austria, un emisario de su país, ¿sí? y pidió ver el cuerpo. Pidió ver el cuerpo y se lo sacaron y estaba incorrupto, ¿vale? De los demás no sabemos nada, porque incluso Carlos I, que sí que sabemos que está incorrupto, en este caso lo puso en el testamento, también sabemos dónde fue enterrado en la Basílica del Monasterio de Yuste y uh-huh. pidió ser enterrado explícitamente en el vórtice. No lo dijo con estas palabras,
claro.
lo dijo con otras palabras, y cualquiera que quiera rebuscar en la historia lo verá. Quiero que mi cuerpo sea enterrado de tal forma que el sacerdote, al decir la misa, pise la mitad de mi cuerpo, es decir, en la cripta, y que Ajá. su cuerpo estuviese en el sitio donde, en el vórtice, vaya, donde uh-huh. se ponía el sacerdote, que era en pleno vórtice. Así cubría, porque un vórtice mayor, aparte de, todos son una columna energética de unos 60 centímetros de diámetro, Ajá. pero los vórtices mayores tienen un halo energético de 2.5 metros aproximadamente, de forma octogonal, con lo cual entra un cuerpo perfectamente tumbado, un uh-huh. cuerpo entero, y se momifica.
Y de hecho nos han preguntado una oyente, me parece que se llama Pilar, nos han preguntado precisamente por si puede haber alguna vinculación Escorial-Yuste, por si puede haber algún tipo de trazado entre los dos. Y
no.
también se ven algunos mapas, por ejemplo, incluso que coinciden con las ermitas más importantes del Camino de Santiago, con que estas pudieran sí. tener también algún tipo
Vamos
de... digamos,
vale.
Pues sí, de vórtices debajo, pero también de una especie de carretera
sí.
telúrica.
Ahora te explico eso. Voy a contestar primero a lo del Escorial, porque sí. si no lo vamos a saltar. El Escorial para mí es uno de los lugares más energéticos del planeta. Mucho más que Stonehenge, mucho uh-huh. más que el Valle de los Caídos, mucho más que... Para que os hagáis una idea. Yo he bautizo las alteraciones telúricas porque a la hora de preguntar me resulta más sencillo y porque no están catalogadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a estos lugares de poder que tienen varios vórtices les denomino anillos energéticos. Entonces, En el Valle de los Caídos hay cuatro vórtices de 19.500 unidades bobis. Es una unidad abstracta que utilizamos para medir la energía, los radiestesistas. Y en el Escorial hay 20. En Stonehenge hay 4 igualmente. En el Vaticano hay 4, que también es otro lugar de poder. Uh-huh. Y en el Escorial, 20 en la Basílica. Es decir, cuando descubrieron esto... de hecho, vamos, no lo dudo, Felipe II, que uh-huh. era gran aficionado a estos temas y le hablaron de este lugar, no dudó ya de dónde era, dónde tenía que hacer su templo, porque él en principio había pensado hacerlo en el monasterio de San Jerónimo, ampliarlo, que está ahí en Guisando, y pasaba por esa zona, y bueno, no sé si lo descubriría, no creo, alguien se lo dijo. Y las líneas, bien, esto... tiene un nombre, líneas ley. Para mí no son líneas energéticas. Yo no conozco a nadie, yo no detecto que haya líneas, aunque es cierto que hay templos que se puede trazar una línea recta que une 3 o 4 templos, además es complicado, pero hasta 3 templos, y hacen cruces, y bueno, hay mucha gente que ha trabajado con esto. El primero que habló de las líneas ley fue Alfred Watkins, un inglés, que se dio cuenta de esto, de que en un plano podía trazar líneas rectas y marcaba varios templos, y él pensó, empezó a buscar caminos, pero caminos de piedra, caminos, realmente caminos que uniesen, que hubiesen hecho estos templos una línea recta, para, y no los encontró. Y ya después hubo gente que llegó después y dijo que eran líneas energéticas. Esto no es cierto. No es cierto. Además, yo, todas las personas que hablan de líneas energéticas y les he propuesto... Vale, porque yo puede ser que no lo detecte yo y lo detecte otra persona. Y les he propuesto hacer la prueba. Ninguno, no he encontrado a ninguno, y desde aquí les invito que sea capaz de demostrarme, de decirme, la detecto aquí y yo, por ejemplo, hay quien dice, por la Catedral de Santiago pasa una línea ley. Vale. Y yo digo, vale, te lo compro. Por la catedral, por la puerta de la Catedral de Santiago pasa una línea ley. Vámonos 3 calles más atrás de la Catedral de Santiago, y dime por dónde pasa esa misma ley, línea ley.
Claro.
Y luego miramos en el Google Maps y vemos si realmente es una línea recta. Y ya empiezan a decir, no, es que ya no son las líneas ley, son las líneas no sé qué línea.
Ya empiezan
a desvariar. Es decir, no he encontrado a nadie absolutamente que sea capaz de detectar una línea energética. Pero sí que es verdad que hay templos que se pueden unir... en un plano, una línea recta.
Bueno, pues damos paso a Israel, que sabemos que hay comentarios y sabemos que hay preguntas, y seguro que Israel también tiene su curiosidad ahí a flor de piel. Israel, adelante.
Pues mira, está muy bien porque nos acaba de contestar a Manuel Otero, que nos preguntaba si es cierto que donde está la Catedral de Santiago de Compostela es un sitio muy telúrico. Bueno, supongo que es diferente si es telúrico o si pasa una línea ley.
Claro, son dos cosas.
No. Vamos a ver. Si la línea ley realmente fuese una línea energética, sería un tema telúrico igualmente. Yo digo que no es energética.
Claro.
¿Vale? Pero en Santiago de Compostela hay 2 vórtices mayores. Mira, uno está en la tumba del apóstol, la que se supone es la tumba del apóstol, hay un vórtice de 24.500 unidades bobis, y el otro está es una iglesia que ahora mismo no recuerdo, pero que está adosada, era una iglesia que estaba exenta, era una iglesia distinta, y la adosaron, la abrieron, que tiraron el muro y la dejaron como una capilla de la catedral. Y ahora no recuerdo el nombre. Y allí delante del Niño de Praga está el otro vórtice de 24.500 que hay allí.
Vamos a hablar de misterios de Madrid, que nos queda un poquito tiempo y queremos tratar algunos lugares. Hablas de muchas iglesias y a mí me llama mucho la atención las iglesias más antiguas de Madrid y cómo tú también has podido detectar en algunas, y algunas quedan en pie, pues ruinas, en otras, pues por ejemplo, se ha construido un mercado sobre ella. Pero bueno, quiero que me destaques tú alguna que te llame la atención, que ahora mismo te venga en mente de esas iglesias antiguas de Madrid. Cuéntanos.
A mí, para mí una de mis favoritas aún está en pie, es la de San Pedro el Viejo. San Pedro el Viejo, no ya por la imagen que...
Tenemos Jesús el Pobre.
Jesús el Pobre, que impresiona mucho porque te pongas donde te pongas, te está mirando.
Sí, además ahora viene la Semana Santa y la gente pues seguramente lo visitará y lo verá.
Pues bueno, está marcado en el libro exactamente dónde está el vórtice, es accesible, está delante de la imagen, como 1.5 metros por delante, es un vórtice mayor de 24.500 unidades bobis, pero además hay una alteración telúrica que era muy perseguida sobre todo por los templarios, pero vamos, por más gente. De hecho, hay muchas iglesias que siempre han dejado el vórtice mayor a un lado por utilizar este vórtice al que yo denomino ángulo sacro, porque son tres vórtices de 13.500 unidades bobis. Siempre que había esta alteración telúrica, el del centro, forman un ángulo estos tres, se ponía en el altar, siempre en el altar. Y esto pasa en San Bartolomé de Ucero.
Hombre,
pasa aquí en San Pedro el Viejo. En Madrid tenemos dos sitios. El otro está en la Fuente del Ángel Caído. Hay otro ángulo sacro. O sea, es una alteración muy rara y que hay en pocos sitios y que aquí en San Pedro el Viejo se da. Y antes citabas una iglesia con un mercado. Pues, por supuesto, mucha gente conoce el mercado de San Miguel junto a la Plaza Mayor y nadie sabe que ahí estaba la iglesia de San Miguel de los Ostoes. Y que si se ponen delante de un puesto de charcutería a comprar jamón o cualquier... estarán posiblemente pisando el vórtice que dio pie a la iglesia. Y hay otros dos, por ejemplo, que coinciden con dos cafeterías. O sea, que alguien puede estar en una cafetería tomándose un café, sentarse en una mesa y estar sobre el vórtice donde estuvo el altar de San Felipe el Real, por ejemplo.
Eso es interesante.
O el convento de Santo Domingo. Son cosas... Bueno, yo no puedo saber dónde está, pero detecto el vórtice. Y el vórtice siempre estaba en el altar o en una capilla.
En el convento de Santo Domingo, que en los sótanos estuvo una prisión de la Inquisición, ahí se encontraron huesos también. Hoy en día tenemos un hotel y una coctelería. Y yo le bromeo a la gente diciendo, oye, te puedes tomar un mojito, un Bloody Mary, en la mazmorra de la Inquisición y probablemente... Ahora nos puedas contar tú que haya también algún tipo de cruce de líneas en ese lugar, precisamente.
Un vórtice. Claro. Está en el, concretamente está el hotel A Coruña. Ajá. Y la cafetería, el restaurante que se llama igualmente A Coruña. Pues en no sé lo que habrá debajo, en el sótano, pero sé lo que hay allí junto a la barra, junto a la puerta de entrada de la cafetería está el vórtice. Y ahí estuvo el altar de la iglesia, posiblemente.
Pues interesantísimo. Yo creo que hay que bucear porque, como bien dices, hay un siglo XVIII, ¿verdad? Es la separación. A partir de ese siglo se suelen construir ya las iglesias con menos criterio pensando en estas cosas.
Por ejemplo, mira, un arquitecto muy conocido, Ventura Rodríguez.
Hombre, claro.
Que nació creo que en el 1818, digamos que 1800.
En 1700, sí. Claro, ese arquitecto estuvo, por ejemplo, en la Real Casa de Correos.
Perdón, 1718, sí, me he equivocado de siglo. Efectivamente, pues este ya ha hecho muchas reformas de iglesias que yo he constatado que no se tuvo en cuenta el vórtice y ha quedado relegado a un segundo plano, por ahí perdido en la iglesia, en algún sitio. Es decir, este ya no tenía en cuenta los vórtices. Y yo creo que a partir de, hasta 1700 o así, pues se construía, pero ya desde que empezó, se empezaron a perder los valores, a creer ya menos en los valores de la iglesia, se empezaron a perder con el Renacimiento y poquito a poco se fue perdiendo esto.
Pues vamos a hablar de algún sitio más. Hay un sitio muy curioso, que es el Hostal Katz, un antiguo palacete del siglo XIX, linda con una iglesia, y desde que estuvo allí la periodista Mara Colás con José Antonio Avellán, que quisieron comprar el lugar, ella sentía, y ahora nos contarás si esto puede ser también fruto del lugar, un terrible dolor de cabeza, un malestar cada vez que entraba a este palacete. Además, pasaron una serie de fenómenos anómalos que puede tener vinculación con estos vórtices, lo hemos mencionado, pero muy de refilón, y cuéntanos cómo es el curioso caso de los Hostal Katz.
Bueno, pues sí, yo particularmente pienso que hay mucho desconocimiento de verdad en el mundo de la parapsicología de cómo funciona esto. Yo creo que se aborda de una forma equívoca y sinceramente creo que esto se tendría que tener muy en cuenta. Para mí, particularmente, una entidad energética, un fantasma, un espíritu, se puede quedar anclada a un lugar si hay un vórtice solo en levógiro. Uh-huh. Solo en levógiro. Porque si hay un vórtice en destrógiro, se eleva, no se puede quedar. Y eso es una fuente de energía que le permitiría a esta entidad cambiar de plano. Uh-huh. Y al cambiar de plano podría hacer fenómenos de este tipo, de encender luces, hacer ruidos y, sí, y incluso hacerse ver, ¿no?
Entonces, lo cual ha pasado aquí.
Lo que sucede en el Hostal Cast, cuando yo una vez vi la historia y digo, pues voy a acercarme un día por allí a ver si hay algún vórtice. Claro, cuando me acerco allí y veo que hay una iglesia que es pared con pared, digo, madre mía, hay una iglesia. Miro el vórtice, veo que tiene un vórtice de 13.500 en levógiro, digo, ya me lo creo todo. O sea, ¿puede ser mentira? Puede ser. Pero yo cuando hay un vórtice en levógiro, ya, sinceramente, pero además a los vórtices en levógiro, las apariciones marianas,
ajá, interesante,
se dan en la cercanía de un vórtice en levógiro, es decir, en Fátima, uh-huh, en Lourdes, en Garabandal, incluso en Prado Nuevo, que yo creí, cuando oí la historia esta del Escorial, creí que era una farsante, y bueno, independientemente del uso que se haya dado después al dinero que han podido sacar y además, lo cierto es que hay un vórtice en levógiro en uno de los, en un fresno de Prado Nuevo.
Bien.
Entonces, lo que yo digo es que una persona especial, uh-huh, especial es un medium, sí, ¿vale? Una persona especial en un lugar especial puede recibir un mensaje que él lo vive,
sí,
que es cierto, que lo ve, que lo vive y que los demás no ven, uh-huh, porque no son especiales. Una entidad energética puede dar un mensaje y puede presentarse en la manera que entienda que lo va a recibir la otra persona. Puede ser como la Virgen o puede ser como un alienígena, que también hay casos de, de aducciones, uh-huh, porque curiosamente, yo cuando me dicen, hay un avistamiento de un platillo volante, si busquéis en la historia veréis que hay muchos sobre iglesias. Y yo cuando me entero en tal pueblo, sobre la ermita tal, miro a ver cómo es el vórtice y curiosamente siempre es en levógiro, uh-huh, vórtice en levógiro. Entonces, para mí, cobra especial atención. Bueno, pues en este, en el Hostal Cast,
sí,
la historia nos dice, no sé si será verídica o no, que fusilaron a 7 sí, sacerdotes, uh-huh, allí en esa iglesia, en la Guerra Civil, y bueno, pues independientemente no hace falta que fusilen a nadie, puede ser. Lo que yo digo es que una persona que, uh-huh, muere sin cumplir su ciclo de vida, sin cumplir, es decir, yo creo que todos venimos a este mundo con un camino por hacer, uh-huh, y con una fecha de caducidad que a veces se trunca, pues porque estamos en el sitio equivocado, en el momento equivocado, por lo que sea, y entonces cuando esto sucede, cuando una persona pierde la vida en un accidente, por decir algo, el cuerpo energético se ve obligado a abandonar al cuerpo físico. Si no hay vida, no pueden estar unidos. Uh-huh. Entonces, está desorientado. Desorientado hasta que consigue elevarse. Pero, si esto sucede en la cercanía de un vórtice energético, puede optar por quedarse anclado al lugar porque tiene cosas pendientes por hacer.
Sí.
Porque para él no ha terminado su ciclo de vida. Uh-huh. Y decía antes, perdona que siga insistiendo en el tema, que se aborda mal el tema este paranormal, porque cuando en una casa dicen que alguien ha visto una entidad, un hombre, uh-huh, una persona, un fantasma, vaya,
sí, sí,
lo primero que habría que mirar es si quien lo ha visto es médium, porque
claro,
si es médium no necesita de un vórtice, y a veces hay muchos médium que no saben que lo son,
uh-huh,
y sí, sí, lo sí, tienen sí, incluso bloqueado, o sea, entonces yo los detecto, yo soy psíquico y detecto a los médium, porque los médium tienen una particularidad, tienen el campo espiritual más alto que el resto, y uh-huh, yo mido el nivel energético de las personas en todos sus campos y el campo espiritual es uno de ellos, y yo cuando a alguien le digo bienvenido al club, eres médium, lo sabías, y me dice no, yo no hablo con los muertos, y digo no, que médium no es hablar con los muertos, que solo unos muy pocos pueden recibir o verlos, digamos, porque no hay dos médium que vean, que tengan las mismas visiones ni que tengan el mismo. Yo no,
claro, hay muchísimos tipos de
claro,
médium.
Yo no soy médium, que conste que no soy médium. Uh-huh. Yo soy psíquico, soy sensitivo, pero no soy médium. Entonces, médium significa tener la capacidad de recibir mensajes de entidades energéticas. Pero cuidado, esto que nos pusieron en la tele con esta señora inglesa.
Anne Germain,
que realmente es medium, que no era una farsante. Lo que pasa es que la televisión distorsiona las cosas y entonces, claro, si no es espectáculo, no es dinero, y eso era un espectáculo. Yeah, porque Anne Germain ni ningún medio puede invocar a un
exactamente.
A una entidad a que venga y que venga. Puede invocarla, pero que venga es muy complicado.
Claro.
O sea, es
decir, no depende de esa persona.
No.
Depende del otro lado.
Es exactamente. O sea, quien decide es los que están al otro lado, no el que está este y lo invoca. Eso es.
Vamos a terminar, nos quedan 5 minutillos, sí. Vamos a poner una música para terminar y quiero que nos cuentes para terminar los misterios telúricos o nos hagas una pequeña enumeración del Parque del Retiro. Vamos allá.
Ecos de lo Remoto con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Pues todo tuyo, Epifanio. El Retiro es el lugar tan mágico que tenemos en Madrid. Ya hemos mencionado algo sobre la estatua del Ángel Caído, pero tenemos las ermitas y tenemos las ruinas de la iglesia de San Isidoro. Cuéntanos.
Sí, mira, este trabajo lo hice ya hace varios años y es un trabajo arduo. Yo de verdad tengo que agradecer el trabajo que hizo Pedro Teixeira, cartógrafo portugués, que hizo un plano tan exacto de Madrid de 1656, que a mí me ha servido de guía un poco para saber en qué zona estaba una iglesia o una, y después buscar, es mucho más fácil cribar. Uh-huh. Bueno, pues en el Retiro hubo 7 ermitas, sé quien dice que 9, y pudo ser, uh-huh. Puede que o 2 humilladeros o algo más, porque sí. hay 2 puntos de meditación que son vórtices menores. Entonces, yo he descubierto, y lo señalo en el libro, dónde están los vórtices de todas las ermitas. Incluso añado lo de... Has citado la...
Qué bueno, lo estoy viendo ahora mismo, ¿eh? Con tu libro. Sí, sí.
Has citado las ruinas de la ermita de San Isidoro, y es una ermita de Ávila, que estaba en muros de Ávila. Y también, pues ya he incluido dónde está el vórtice. Fui a Ávila a buscar el vórtice de la ermita de San Isidoro y lo encontré. Entonces, para mí, la más importante de todas fue San Antonio de los Portugueses, uh-huh. que actualmente en el vórtice mayor está la fuente del Ángel Caído, uh-huh. Una fuente dedicada a la estatua dedicada a Lucifer, que es curioso ir por allí y ver cómo vienen los turistas de otros países a verlo, y muchos españoles no saben que existe. Pero en medio de la rotonda, en la calle, está el ángulo sacro, los 3 vórtices de 13.500, donde estuvo sin duda el altar de la ermita esta.
Qué interesante.
Entonces, ese es uno. Y hay tres, me parece que son, dos o tres están en los bloques, en los pisos, o sea, están ocupados ya por viviendas.
Claro. Israel, para terminar, algún comentario, nos quedan 3 minutos por delante.
Bueno, pues están, como bien sabrás, están los oyentes alucinados con el programa de hoy. Y bueno, hay una pregunta muy interesante que nos hacía Fran Xavier Sánchez acerca de que igualmente nos estás hablando de líneas energéticas positivas o negativas. ¿Los llamados triángulos de la muerte también pueden ser algo similar?
Muy rápido, que nos queda 1 minuto.
Si te refieres al mar de Japón, ¿no? Estos triángulos,
no
he detectado que sean especialmente, que tengan, yo no he detectado algo telúrico especial, uh-huh. no lo he detectado.
Vale, pero debajo del mar sigue habiendo, por supuesto.
Sí, sí, hay vórtices y hay líneas igual, uh-huh. igualmente.
Bueno, Israel, pues un verdadero placer aprender una semana más, y de verdad que los comentarios de la gente, damos las gracias. Vamos a despedir ya el programa, no sin antes decir que la semana que viene, por supuesto, habrá más ecos y tendrá relación con los misterios de la Semana Santa, o con más bien con los misterios del cristianismo. Muy buenas noches, Israel.
Venga, buenas noches, Álvaro.
Bueno, y Epifanio, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Creo que tendrás que repetir, porque hemos tratado mucho menos de lo que queríamos, pero es verdad que hay que desarrollar conceptos básicos, hay que sentar las bases. Digamos que esta es la introducción a la radiestesia, y otro día vamos a hablar de la psicoestesia, que no lo hemos ni mencionado, y en el libro sí que se menciona los misterios telúricos de Madrid. La persona que lo quiera coger, lo puede coger a través de internet, ¿verdad? Por Círculo Rojo.
No,
por la página web de, por ejemplo, por Amazon, ¿no?
No está en Amazon.
Ah, vale.
Actualmente está en la página que gestiona mi esposa.
Ah, perfecto.
Se llama Sinergia Astral.
Perfecto.
Sinergia Astral.
.com.
www.sinergiaastral.com.
Estupendo.
De momento lo pueden adquirir ahí.
Vale, y seguramente habrá presentaciones y habrá pues más oportunidades para poder conocerte y para que puedas dedicar este libro a los lectores. Pues Epifanio, muchísimas gracias por pasarte por aquí. La gente que se quede, que vamos a hacer una pequeña medición, una pequeña experimentación en el estudio. Muy atentos al Twitter. Muchas gracias, Epifanio.
Muchas gracias a todos por escucharme.
Hasta la próxima semana, amigos. Un abrazo a todos.